Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y desde la UPV Radio lo estamos presentando Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y Juana Lloret.
Muy bien.
Y como siempre, pues oiremos un poquito de música y después entraremos en todas las noticias que le vamos a decir esta semana, ¿verdad?
Estupendo, vamos a contarles un montón de cosas. Oye, Juani, que estuvimos el otro día comentando lo del jardín del hospital y toda esa zona que ha quedado pues todo muy unido, ya no hay nada allí que no se pueda pisar o pasear y me parece que todos los restos que había allí no están allí. Afortunada o desafortunadamente están en otros sitios y tú lo sabes, cuéntanoslo.
No, hombre, yo lo he leído, ¿eh? Y lo
bueno, claro,
aquí,
por eso lo sabes.
Porque los sillares del viejo hospital general han ido a parar al temple y a la bailía. Porque resulta que la reutilización de elementos procedentes del antiguo Hospital General de Valencia, que fue derribado entre 1963 y 1965, prácticamente hace nada, no se limitan a las siete columnas de los siglos XVI y XVII, repartidas por Valencia, Moncada y La Eliana. Sillares de piedra tosca del viejo hospital se usaron en la restauración de los palacios del Temple y de la Bailía. Todas las culturas hacen lo mismo, ¿eh?
Sí, claro, es que fíjate,
tiran y reutilizan.
Reutilizamos. Por ejemplo, en la Plaza de Manises me parece que la columna que hay procede de ahí también.
Bueno, decirles que este hospital fue fundado en 1512 y tres de las columnas hasta ahora localizadas se usaron como peanas de esculturas en las plazas de Manises y Portal Nou de Valencia, así como la urbanización Montesol de La Eliana. Y otras cuatro decoran la plaza de Cuadrat de Moncada, donde varios basamentos de columnas del Hospital Viejo embellecen una rotonda. Bueno, pues ahí están.
Están repartidos y también, sí. Oye, hay parte arqueológica en el jardín y, sin embargo, sigue habiendo parte arqueológica en rotondas o en diferentes sitios.
Que disperso,
pero claro, la gente no lo sabe cuando pasa por allí. Pero nosotras sí que lo sabemos.
Por eso se lo decimos.
Y para que lo sepan ustedes también.
Y lo sepan apreciar, ¿eh?
Claro que sí, pues ahí tenemos obras de arte. ¿Te parece que oigamos un poquito de música?
Me parece estupendo. Mira, voy a hablar de un libro que ha salido aquí en Valencia, que es de Antonio Ariño y Sergi Gómez, donde se estudian los cambios experimentados en las fiestas valencianas en los últimos 30 años, fíjate.
Ah, pues
qué interesante, ¿verdad?
Esto lo hemos vivido nosotros, ¿eh? Así que vamos a ver. A ver, cuenta.
Bueno, pues que habla de todo de cómo han surgido determinadas fiestas en Valencia. Fíjate, anteriormente cuenta el libro que las fiestas valencianas eran un marco de la celebración católica, pero en los actos que ha adquirido mayor importancia últimamente, pues quedan incluso al margen de la Iglesia, como por ejemplo son la tomatina, que se celebra en Buñol, pues las cordades, los carrefox o el bous al carrer. Hace 30 años ya se editó un libro que se llama Festes, Rituals y Creences. Y ahora sale este nuevo libro que ya les digo que es de Antonio Ariño y Sergi Gómez, que a mí me parece interesantísimo porque fíjate, entre otras cosas lo que dice, que hay más de 5.000 asociaciones que se ocupan de organizar los distintos tipos de fiestas. Es decir, que un 20% de valencianos participan en asociaciones festivas.
Claro, es que imagínate,
son muchísimos,
entre todo tipo de festeros, collas de estas, taurinas o no taurinas, falleros, moros y cristianos, es que, hija mía, el Levante es pura fiesta. ¿Qué quieres que te diga? Seguro que en otros sitios pues no es tanto.
Pues fíjate, sí, otra cosa también interesante que dice es que los actos taurinos celebrados en la comunidad han pasado de 2.400 en 1988 a más de 6.000 en 2011. Y en 1970, fíjate también, el número de falleros estaba en torno a 16.000. Y en la actualidad, ¿sabes cuántos hay?
Ni idea.
¿30.000?
¿Qué me dices?
100.000.
¿100.000? ¡Qué barbaridad! Uh-huh.
Efectivamente, fíjate. Es que me parece interesantísimo, sobre todo por ver la historia de todo, cómo ha evolucionado la fiesta en Valencia, ¿eh? Dice que cuando se escribió, hace 30 años, Festes, Rituales y Creencias, la comunidad valenciana contaba con tres fiestas de interés turístico internacional: las fallas de Valencia, los moros y cristianos de Alcoy y el Misteri de Elche. Pero ahora se contabilizan 12, que es un buen salto, y la mayoría de ellas es en la provincia de Alicante. El libro se llama La Fiesta Mare y, si tienen curiosidad, léanlo.
Bueno, pues oye, me parece muy interesante lo que has estado contando.
¿Oímos música?
Vale.
Esperanza nos va a contar sobre Blasco Ibáñez una noticia muy interesante.
Bueno, pues fíjate, resulta que los fondos de Blasco Ibáñez se dividen los amores entre Valencia y Madrid. No se sabe quién se lo va a quedar. Resulta que los legatarios del escritor y el consistorio pues han empezado otra vez a dialogar sobre el tema. El destino de ese legado de Blasco Ibáñez pues lo tiene la fundación que lleva su nombre, que se decide en estos momentos entre Valencia y Madrid. Los fondos están en juego porque hay gente que quiere que vayan a Madrid en parte y que otros queden en Valencia, porque resulta que la casa de Blasco Ibáñez, como todos conocemos, que está en la Malvarrosa, pues es un poco pequeña para albergar todos los fondos que tiene, porque aunque él vivió allí, pues claro, a lo largo de su vida en Francia y en otras
Uy, ¿se sitios, fue por Sudamérica?
Claro, pues
y fíjate, montó allí un negocio de plantaciones.
Montó una colonia sí, valenciana, llevó gente valenciana que plantó arroz, que plantó naranjos, que enseñó allí a la gente a de una forma diferente, en plan cooperativa, a funcionar, y luego algunos de aquellos valencianos se quedaron allí, incluso hablan valenciano. Uh-huh. De hecho, en Fallas alguna vez ha venido algún.
Sí.
alguno de ellos aquí a un poco a su patria chica otra vez. Bueno, pues el tema es que está que la fundación pues se plantea pues qué hacer con estos fondos, porque están embalados en cajas desde que salieron del MUBIM. ¿Te acuerdas que en el MUBIM pues hicieron una exposición,
sí,
referente a Blasco Ibáñez? Muy interesante, y entonces en ese momento pues estaba ahí. Pues ahí está el tema, que no sabemos, porque la orden de los donantes es que todo el legado tenga una sola unidad. Y entonces
es lógico.
Y a mí, pues, sí, la verdad, me parece más lógico que esté en Valencia que en Madrid, sinceramente.
Pues sí, efectivamente.
Entonces, pues, fíjate, podían habilitar alguna de las cosas. El problema es todo económico también ahora, porque hay muchas...
¿Qué pasa? ¿Que no hay espacio suficiente para exponerlo a fondo? Oye, pues que vayan rotando.
Pues, por ejemplo, pueden guardar parte en un sitio o en otro, claro, pero que no se vaya de la ciudad de Valencia.
Como ha hecho el Museo de Cerámica.
Exactamente. Pues exponer parte de ellos, que sean un poco itinerantes en algún sentido, ¿no? Porque en el sentido físico, claro.
Y además le dan dinamismo al museo. Nosotros lo solucionamos enseguida.
Lo arreglamos enseguida. El caso es que, bueno, ha dicho nuestra concejala de Cultura que hay que reconocer que la propiedad de los fondos guardados o expuestos en la casa del Museo de la Playa, pues que son nuestros, ¿no? Pero que son de la Fundación. Vamos a decir las cosas como son. Son propiedad de la Fundación, que es la que recibió esa donación,
sí,
de las cosas de Blasco Ibáñez. Pero bueno, como es un autor valenciano, pues lo queremos reivindicar también como tal, y si hay que ponerse medallas, pues que se queden entre nosotros. ¿Qué te parece?
Muy bien, me parece estupendo.
Pues a ver si hay alguna pequeña aportación económica. Aquí viene lo de siempre, porque fíjate, el hecho actual es que hay muchísima obra.
Oye, ¿recomiéndanos alguna obra de Blasco Ibáñez?
Pues mira, yo entre naranjos, por ejemplo, me parece, y arroz y tartana, me parece muy recomendable, porque en arroz y tartana, pues es una obra, era un escritor tan descriptivo,
sí,
que te hace vivir, y si tú conoces el entorno del mercado central, que entonces no era el mercado como lo conocemos hoy en día, pero el entorno de los Santos Juanes, de la Lonja, describe cómo vivía la gente que quería y no podía, ¿no? El aparentar. Los personajes están muy bien retratados.
A mí Entre Naranjos me encantó. Yo olía el azar,
sí,
cuando leía.
Es verdad,
esta obra.
Estás como en un huerto. Te lleva la imaginación, sí, a estar en el huerto, a oler el azar. Pues oye, estamos dando una recomendación literaria también. Ahí hay un Blasco Ibáñez que fue prolífico, muy prolífico, y además de escribir este tipo de novelas, que algunas han llevado al cine, que también es interesante llevarlas, pues en aquella época también había como por capítulos, sí, y eso la gente lo devoraba.
Sí.
Lo devoraba. Igual que ahora se sientan o nos sentamos a ver un capítulo tras otro de una novela en la televisión que nos puede atrapar, ¿por qué no nos dejamos atrapar también por la lectura? De alguna manera es más creativo para nosotros, porque la imaginación juega mucho.
Pues nada, ahí está esa recomendación. Yo estoy leyendo ahora, mira, el premio Nobel de Literatura actual, Moyan.
Oye, ¿y qué tal?
También lo recomiendo, si quieren alternar un poco con Blasco Ibáñez.
Pues me parece muy bien, porque hay que estar en todas las latitudes.
Pues se llama El nacer y el morir me están desgastando, o algo así se llama. Y me está entreteniendo una barbaridad. Trata de la reencarnación en animales, que... lo dice con tal veracidad que es que lo veo al burro.
¿Y tú en qué
te traes? La persona determinada. Sí. Y luego, al mismo tiempo, está desarrollando o te está describiendo la revolución cultural china, que me parece curiosísimo.
Bueno, eso sí.
Muy entretenido.
Muy entretenido. Otro día hablaremos de los... de soldados de Xi'an, porque siguen sacándose.
¿Tú sabes que Moyang es un apodo?
No.
Pues resulta que significa no hables. Y la madre de este autor, de Moyang, se lo decía cuando salía a la calle, no hables. Había tal represión.
Fíjate.
que pretendía preservarlo de cualquier peligro. Entonces, no hables, que es Moyang.
Pues,
y es,
oye,
el nombre que se ha puesto.
La verdad es que está bien. Las madres siempre vamos queriendo, uh-huh, que los hijos queden bien. Que sean discretos y educados.
Sí.
¿Eh? ¿Te parece que hagamos un poco de música?
Me parece muy bien.
Yo lo sé. Solo sé que a la hora de jugar o a la hora de llorar, no sé nada. Yo sé que hoy no pueden pedirme nada, porque hoy es el gran día, el día de la paz y la felicidad.
Esperanza, ¿de qué hablamos? ¿Te parece que hablemos de una noticia que está en litigio ahora? Que, y es curiosa,
sí,
que
es muy curiosa.
La espada del Cid.
Oye, la espada del Cid, Juani, cuéntame, ¿dónde está actualmente? ¿Qué ha sido de ella? Porque hemos oído distintas noticias, está un poco confuso esto.
Pues mira, la espada del Cid se encuentra en Burgos, es en una exposición.
¿Dónde debería estar siempre?
Pues ahí. Sí, pero resulta que ha habido ahí por ahí una venta de la espada, que las herederas, que son, fíjate, el último marqués que era el que tenía la espada, pues se murió sin hijos y resulta que dejó toda su herencia al que la cuidaba. Este señor se murió también, ha dejado su herencia a sus hijas y las hijas reclaman ahora que parte de la venta de esa espada que le corresponde, pues le den el dinero. Y además quieren que la espada esté en Madrid, mira por dónde.
Uy, un poco de líos esto, madre mía. Pues esto estará en los tribunales.
Totalmente, claro.
Claro, y entonces, ¿qué pretenden? ¿Que la espada vuelva a los dueños anteriores?
Pues mira, pretenden cobrar, simplificando, pretenden cobrar y que vuelva a Madrid, pero no al museo, un museo de Madrid. No que se exponga en Burgos, que la Junta de Castilla fue la que pagó por ella.
Pues oye, la verdad es que siendo el Cid de Burgos y con toda la historia que conocemos, lo lógico sería que estuviese allí, ¿no?
Pues sí, mira.
Todos asociamos Burgos al Cid campeador.
Efectivamente. Fíjate, la espada mide casi un metro de largo y pesa algo más de un kilo de peso, Es de origen medieval, en acero sevillano, y tiene una canaladura en el centro con una leyenda grabada que se considera falsa, Luego, cuando estalló la Guerra Civil, es un poco de historia de la espada,
Sí, cuenta.
Fue escondida, pero mira, la encontraron y se la acabaron llevando. Y luego apareció en Figueras, justamente cuando estaban a punto de llevársela hacia Rusia.
Madre mía, hasta Rusia. Va a pasar como los cascos aquellos íberos que circulaban y circulaban.
Mira, según el Cantar del Mio Cid, compuesto hacia 1200, la tizón o tizona, que se llama la espada del Cid, pues pertenecía al rey Búcar de Marruecos. Y el Cid se la ganó en Valencia. Después sería uno de los regalos del Cid a sus yernos, los infantes de Carrión, pero volvería a perder y se la quitó a sus yernos para regalársela a su sobrino Pedro Bermúdez.
Oye, pues eso tampoco está bien, ¿eh? Regalar una cosa y luego la quitas y se la das a otro.
Bueno, es que se portaron muy mal los yernos.
Fueron malos.
Malos yernos. La afrenta de Corpus fue muy fuerte, bueno, como ultrajaron a las hijas del Cid,
Ah, bueno, entonces yo también le hubiera quitado la espada. Por los hijos, cualquier cosa.
Bueno, que sepan que la espada se expone en el Museo de Burgos, donde está enterrado el Cid campeador, y sus herederas, como ya he dicho, son partidarias de que regrese a Madrid. Esta espada estaba en manos del marqués de Falces, que murió sin descendientes y nombró a su cuidador heredero universal. Y las hijas de este señor, que se llama Salustiano, pues reclaman la mitad del dinero pagado.
¿Qué cosas tiene? Bueno, ya
está curioso, ¿verdad?
Está curioso, pero ya dirá la ley, los jueces dirán, ¿no?
Bueno, de momento que sepamos que la espada del Cid todavía sigue dando batalla.
Bueno, pues sí, fíjate, después de siglos.
Después de tantos siglos, sí.
Por toda a vida, diz que sentes como eu, promete, jura, este fogo que me queima. Se sentes o meu corpo em tempestade, luta por mim, amor, arrisca-te em mim, abraça este desejo que me invade. Sentes, meu amor, o que eu não disse, além de tudo mais que não disseste, é que não houve verso que sentisse aquilo que eu te dei e tu me deste.
Creo que sí, Esperanza, que esta música ya nos está diciendo que nos vayamos.
Adiós, qué lástima.
Y que ya saben que aquí estamos todas las semanas en Pasear.
Pues nos quedan muchísimas cosas que contarles, así que esperamos que nos escuchen, ¿eh?
Hasta la semana que viene en la 102.5 de la UPV Radio.
Muy bien, adiós.
Adiós.